10 de la mañana, 14 minutos.
Sí, bueno, señor.
Es uno de los temas del día, sin dudas, en realidad. Esto ocurrió ayer. Belén Michalek finalmente se presentó ante el juez Yaya. No declaró, o sea, se abstuvo. Ejerció su derecho de no declarar. Recordemos que, bueno, ella tenía que ser indagada bajo la carátula de homicidio simple. Homicidio simple. Esto significa que si la condenan va a ir presa. El tremendo suceso en el cual falleció Teresa Varenicia, hecho ocurrido en el año 2015. Lo que yo quiero preguntarle a su abogada, que es la doctora Roxana Ramírez Moll, es, bueno, primero, ¿por qué no declaró? A ver, quiero decir algo que por ahí está de más. Esto no es un estudio jurídico, esto no es un juzgado. No somos expertos en derecho, ni yo, ni quienes están escuchando seguramente. Entonces, por ahí hay preguntas que por ahí pueden ser muy obvias para la abogada, pero que no lo son en absoluto, ni para nosotros, ni para quienes nos escuchan, ¿no? Entonces, dicho esto, hago las preguntas. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está?
¿Cómo anda? Bueno, dos cosas. ¿Por qué decidió no declarar Belén Michalek? ¿Por qué no hablar ante el juez? ¿Por qué no explicar o dar su versión de lo que pasó?
Sí, porque como nosotros habíamos dicho, ella no hay nada en la causa nuevo para explicar, salvo las manifestaciones que hizo la querella solicitando el cambio de figura, pero que son todas manifestaciones jurídicas.
Tendría que nunca declaró Belén, ¿no es cierto?
No, hasta ahora se había abstenido, sí. Pero tiene que ver con eso en particular, en este acto. Tiene que ver con que se referían todas cuestiones jurídicas que ella no tiene conocimiento.
Digamos por que no tiene ella, nada que decir, no tiene nada que decir su defendida.
Ella se abstuvo, pero ingresó una escrita analizando cada una de las cuestiones que había planteado la querella.
¿Y nos puede contar así un poco, aunque sea por arriba, qué dice el escrito?
Analiza esto que le digo de las cosas que ellos habían planteado, de por qué supuestamente acá existiría un dolo para producir la muerte, de qué forma ellos consideraban que esto encuadraría en un homicidio simple, que para nosotros nos parece una cosa absolutamente absurda. Y ciertamente acá ni siquiera en el caso Cabello, que se trataba de una picada ilegal y que fue muy famoso en Buenos Aires en su momento, se ha llegado a tanto de imputar por homicidio simple.
Bueno, evidentemente está habiendo un cambio en la doctrina también, ¿no? Una mirada distinta, digo, en una parte de la justicia, por lo que se ve.
Está bien, pero pasa que esto tenemos que ir a la legislación, y en particular en este caso no hubo un cambio en la justicia porque no es una resolución del juez. Ni siquiera hubo una vista fiscal, ni es un pedido a la fiscalía. Todo esto salió de la querella y se permitió, que era lo que nosotros ya decíamos, que ciertamente supongo que ahora todos los que nos planteaban o no entendían cuál era nuestro planteo les habrá quedado claro. Esto es algo gravísimo.
Hasta donde sé, en el escrito, corríjame si no es así, en el escrito ella dice que en ningún momento hubo, por su parte, ninguna conducta antirreglamentaria, o que no había tomado alcohol, que no hubo ninguna conducta irresponsable. O sea, ¿qué significa esto? Ella dice que no manejaba rápido, que no tomó alcohol, ¿qué es lo que está diciendo? Para que se entienda, digo.
Sí, por supuesto. Nosotros siempre hemos explicado la mecánica de los hechos, cuál había sido, que acá había habido un traspaso en el que hubo un cambio de velocidades propios del traspaso, un intento de traspaso, bueno, que después fue cerrado y ahí terminó ocurriendo la colisión. Igualmente le aclaro que aún si hubiera habido estos elementos, tampoco eso constituye dolo. Eso sigue siendo culpa. ¿Se entiende? O sea, pero sí, ciertamente sostenemos que ella no estaba alcoholizada ni hubo nada antirreglamentario.
¿No hubo test de alcoholemia?
Hubo test de alcoholemia, sí.
¿Cuánto dio?
En este momento no me acuerdo, pero lo que pasa es que nosotros hemos atacado ese test, es inválido porque ella no tenía conocimiento después del accidente. No sabemos de qué forma apareció después un test, eso se le tendría que haber hecho después cuando recobró el conocimiento y no se le hizo. había aparecido como hecho antes.
O sea, ustedes, ya le hicieron estando inconsciente.
Ustedes cuestionan el test de alcoholemia.
Sí, por supuesto. Siempre estuvo cuestionado. De todas formas, le reitero, perdón, no influye en la calificación. Aunque hubiera habido test de alcoholemia y fuera positivo, no por eso es un dolo. La norma no dice eso. No hay una norma que diga eso.
De pronto,
incluso ahora hubo una reforma el año pasado, pero que a ella no se le aplica, donde sí intervenía una cuestión con el alcohol, pero a ella no se le puede aplicar eso porque este hecho fue anterior a que exista esa ley.
¿Usted también es defensora de Ramos o no tiene nada que ver con Ramos? Con el
No, Ramos tiene su defensa.
¿Cuál es la situación de Belén Michalek ahora? ¿Ella digamos, tiene alguna restricción, tiene alguna inhibición?
No, en ese sentido son las mismas de siempre.
¿Cuáles son?
Pero por supuesto ahora respecto a este acto en particular que pasó ayer, nosotros renovaremos los recursos respectivos por este cambio de calificación que es absolutamente imposible de mantener así esto.
¿Admite que ella venía rápido?
No, como ya le digo, acá hubo un cambio de velocidad, pero que fue propia del traspaso. Todo esto fue dicho por los testigos, le quiero decir. Los testigos que estaban en el auto explicaron todo, cómo fue el traspaso, cómo se venía con la velocidad y cómo fue el cambio de velocidad propio de realizar el traspaso.
Ahora, las pericias también dicen mucho, doctora, ¿no?
Sí, las pericias ciertamente dirán, se verá que arrojan. Hasta ahora, respecto a la velocidad, no hay una pericia todavía, al menos no la que yo tenga conocimiento.
Hay una cosa que está bastante clara, doctora, ¿no? Y se está dando, creo que por lo menos mínimo tres casos. Los abogados están teniendo ahora un problema nuevo, porque hasta hace algún tiempo todos estos hechos eran juzgados como homicidios culposos. Y si, bueno, mató pero no quería matar, o sea, fue un accidente. En cambio, de hace un par de años a esta parte, si no me equivoco, está habiendo un cambio de paradigma, otra mirada sobre este tipo de hechos, y ya son por lo menos tres los jueces de la provincia que están apuntando al homicidio simple. Y bueno, esto ya no es un homicidio culposo, acá hay otra cosa, ¿no? Eso obviamente les obliga a ustedes a cambiar también la estrategia, ¿no? O sea,
no, porque en realidad la estrategia es mantenerse en lo que corresponde conforme a la ley vigente. Y que el proceso también vaya como corresponde y que no haya estas animosidades que se cambian carátulas en forma antojadiza. Acá el tema es quién encuadra y en qué encuadra. Y en el homicidio simple realmente no encuadra acá. Y si nos partimos en particular de lo que dijo la querella acá, es un montón de presunciones que ellos se hacen sobre intenciones y deseos que ellos estiman habrá tenido la imputada. Es algo totalmente antojadizo, le quiero decir, no está basado en pruebas nuevas ni hechos concretos que se puedan alegar. Entonces, ciertamente para nosotros no es un cambio de estrategia, sino más bien hacer cumplir la ley como corresponde y que el proceso también se lleve como corresponde.
Bien, doctora, gracias, que siga bien, muy amable.
A ustedes.
Hasta luego.
Red Ciudadana, 96.1, radio para los que aman la radio.
El punto es digamos, ¿no? Para no entrar en cuestiones demasiado técnicas que no vamos a terminar nunca de hablar. El tema es la verdad que hubo un cambio de criterio en la justicia misionera.